Química y Catálisis Homogénea y del ICMA, Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón.
Pretende saciar la curiosidad científica de un modo distendido y ameno para todos los públicos, especialmente sin formación específica en ciencias. Tras el éxito de la primera edición, que consiguió llenar el aforo en todas sus sesiones, se espera que esta segunda ocasión sirva para atraer a más gente con ganas de aprender ciencia de una forma entretenida.
Investigadores del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos han participado en la elaboración de 600 materiales educativos con el objetivo de colaborar en la formación de carpinteros, pintores, albañiles o técnicos de la construcción.
El centro participa en el proyecto europeo Formar, que ha desarrollado a lo largo de sus 3 años de ejecución cerca de 600 recursos de distintas tipologías, contando para ello con una financiación de la Comisión Europea de 400.000 euros.
La Universidad de Zaragoza ofrecerá estudios de composición corporal, condición física y alimentación para mejorar la salud de los aragoneses. La proporción corporal de masa grasa, muscular y ósea, su condición física saludable y su metabolismo energético son parámetros utilizados en investigación.
El Laboratorio de Valoración Funcional y Composición Corporal, valorado en 500.000 euros, ha sido potenciado por el grupo GENUZ y estará ubicado en el edificio de SAI, entre las pistas de atletismo del Campus San Francisco.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscelaneous de la mano de Sofía París y Sergio Marín.
Miscelaneous.
¿Puede ser la ropa muy ajustada peligrosa para la salud? Esto opinan los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
No tiene por qué ser perjudicial para la salud, ya que ha llevado existiendo los pantalones pitillo, por ejemplo, o las leggings toda la vida, y no se ha dado el caso todavía de alguien que haya resultado, pues yo qué sé, que se le haya embutido demasiado la pierna o algo.
Depende de la persona, supongo, y su condición física, así como el ejercicio que haga, alimentación, etc.
Un estudio del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid constata que el uso excesivo de ropa muy ceñida puede tener efectos negativos para la salud. Un claro indicio es la aparición de marcas en la piel.
Y es que esta tendencia puede causar problemas circulatorios provocando la aparición de celulitis y varices. Además, la falta de transpiración puede provocar hongos en los genitales, así como problemas respiratorios y reducción de la movilidad. ¿Qué opinan los estudiantes sobre la dieta vegetariana? ¿Es saludable?
Es cierto que si no se lleva bien y no tienes información, puedes tener una carencia, según tengo entendido, de vitamina B12. Que así como la carne sí que es muy rica en ello, hay que incorporarla mediante algas y tofu y estas cosas que son más típicas de la dieta vegetariana.
El veganismo creo que consiste en no tomar nada de animales ni derivados de ellos, entonces, por tanto, un bebé no debería de poder tomar leche ni aún procediendo de su madre. Entonces, yo pienso que eso no tiene que ser beneficioso, ya que desde el primer momento cualquier médico te recomienda que le des el pecho, que le des luego que le vayas introduciendo los alimentos poco a poco, y pienso que tendrán una carencia bastante importante de nutrientes.
El nutricionista Julio Basulto y el historiador Juanjo Cáceres, en su libro Más vegetales y menos animales, han afirmado que una dieta vegetariana es compatible con una vida saludable. Sin embargo, puntualizan que una dieta saludable no tiene por qué ser vegetariana.
Los defensores de esta dieta argumentan que es beneficiosa para el medio ambiente. La ganadería consume más agua y contamina más que la agricultura. También recurren a cuestiones éticas relativas al sacrificio de los animales. Además, esta dieta puede abaratar la cesta de la compra.
Como cada año, el pasado 19 de octubre se celebró el Día contra el Cáncer de Mama como recordatorio del compromiso de toda la sociedad que lo padece o ha combatido con este y por las cada vez más necesarias mejoras en la investigación de su cura. En Planos Paralelos hablamos con la oncóloga experta en cáncer de mama y melanoma, Teresa Puertolas. Os lo contamos Javier Alcaine y María Gascón.
El término cáncer de mama hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de células mamarias. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, el cáncer de mama aparece cuando las células del epitelio glandular se reproducen de forma incontrolada y muy rápidamente. Estas células cancerosas pueden viajar a través de la sangre y de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, donde pueden adherirse a los órganos y formar la metástasis.
En la actualidad, se debe considerar la biología de la célula tumoral para establecer una clasificación del cáncer de mama. En función de la presencia de receptores hormonales en la célula tumoral, así como de la presencia o no de la proteína HER2, se pueden considerar diferentes subtipos. La oncóloga experta en cáncer de mama y melanoma, Teresa Puertolas, nos explica qué proteína es esta y de cuántos subtipos hablamos.
La proteína HER2 es un receptor de membrana que expresan aproximadamente el 20-25% de las células tumorales de cáncer de mama. Es decir, en la superficie de la célula tumoral, si la viéramos en un microscopio, veríamos que tiene mucho receptor de HER2. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque esa sobreexpresión del HER2 en su superficie hace que estas células crezcan muy rápido, se dividan muy rápido y les da una especial afinidad para invadir otros tejidos. Respecto a los subtipos moleculares que podemos encontrar en el cáncer de mama, hace ya unos años ya veíamos que no todos los tumores eran iguales. Entonces lo que se hizo es un estudio genético de los tumores de cáncer de mama y se clasificaron en dos grandes grupos. Unos los que tenían receptores de estrógeno positivos y otros que tenían receptor de estrógeno negativo. A los que tenían el receptor de estrógeno positivo se les llamó luminales. Y hay dos grupos, unos que van muy bien, que se llaman luminal A, y luego hay un subgrupo que van un poquito peor, que son las luminales B. El otro grupo, el de receptores de estrógeno negativos, hay dos subgrupos. Uno que sería el receptor de estrógeno negativo, pero que sobreexpresaría en el HER2, que sería el subgrupo HER2, y que tratamos con quimioterapia y agentes anti-HER2, y el siguiente grupo, que serían receptor de estrógeno negativo y HER2 negativo, que es lo que llamamos subtipo basal o también a veces las llamamos triple negativas.
Para detectar el cáncer de mama se utilizan diferentes pruebas como la mamografía, la ecografía o la toma de imágenes por resonancia magnética. Aunque el diagnóstico de cáncer de mama solo puede adoptar el carácter definitivo por medio de una biopsia mamaria.
Respecto al tratamiento, existen diversas opciones según el caso del que se hable. Teresa Puertolas nos explica las terapias existentes para tratarlo.
Los tumores que son receptores de estrógeno positivos y que son luminal A, normalmente los tratamos solo con hormonoterapia. En los que son luminal B, los tratamos con quimioterapia y hormonoterapia. En los tumores anti-HER2, utilizamos la quimioterapia y anti-HER2. Y ahora, como tratamientos nuevos, tenemos el pertuzumab, que lo administramos junto con la quimioterapia y el Herceptin, que en primera línea de pacientes con cáncer de mama metastásico ha aumentado la supervivencia global. Y tenemos también nuevas moléculas que lo que hacen es como un caballo de Troya. Está el anti-HER2 y dentro del anti-HER2 va la quimioterapia en una nanopartícula, que ese sería, por ejemplo, el TDM1. En cuanto a los triple negativos, los nuevos avances, porque eso solo tenemos quimioterapia, los nuevos avances vienen de la mano de la inmunoterapia.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de mujeres. Aunque en un porcentaje muy pequeño, los hombres también pueden padecerlo.
Es una situación que representa menos del 1% de todos los cánceres de mama, aunque su incidencia está aumentando, como ocurre con el cáncer de mama en la mujer. Por ello, es necesario seguir avanzando en su investigación.
Ahora mismo, dentro de la hormonoterapia, lo que se está haciendo avances es en desarrollar fármacos que neutralicen las vías de escape de las células tumorales. Es decir, cuando a un tumor tú le das un tratamiento antihormonal, matas una serie de células tumorales, pero las que quedan como que se aprenden el tratamiento, se hacen resistentes y desarrollan vías alternativas pues para ellas seguir sobreviviendo. Entonces están desarrollando nuevos fármacos contra esas vías alternativas. Unas de esas vías son las ciclinas. Entonces lo que se hace ahora mismo, se está estudiando y en Estados Unidos está ya aprobado, es combinar al tratamiento hormonal un tratamiento anticiclina, pues para prevenir precozmente ese mecanismo de resistencia.
Se debe avanzar en la investigación de la lucha contra el cáncer y, a su vez, debemos prestar atención a otros muchos tipos que no son tan conocidos y no por ello menos importantes, como es el caso del cáncer de páncreas, una patología de incidencia creciente que actualmente es la cuarta causa de muerte por cáncer en Europa y en 2020 se prevé que se convierta en la segunda. Es necesario promover la información, el diagnóstico, la investigación y la mejora terapéutica en la lucha contra esta enfermedad.
En En busca del vuelo 19 navegamos por algunas de las misiones fallidas al planeta rojo que esconde la historia, con Alba Romero, Sonia Bambó y Ana Arroyo.
En busca del vuelo 19. La Agencia Espacial Europea ya está investigando los errores tras el aterrizaje frustrado de la nave ExoMars en Marte. Ya son 9 días los que han pasado desde que la misión estrelló en el planeta rojo y las respuestas a este accidente aún no se tienen todavía claras.
Varios investigadores sospechan de un posible fallo informático que habría llevado al módulo de aterrizaje de la nave, Schiaparelli, a pensar que estaba en el suelo cuando todavía no había llegado. A pesar de que esta parece ser la teoría más probable, la Agencia Espacial Europea aún está intentando aclarar lo sucedido.
El fallo de la nave ExoMars nos ha hecho recordar otras misiones espaciales que nunca llegaron a su destino. Han sido docenas las misiones enviadas a Marte y, sin embargo, tan solo una de cada 3 ha triunfado.
El programa Phobos de la Unión Soviética fue uno de los considerados fracasos. Estaba basado en el envío de 2 sondas con el objetivo de alcanzar Marte y estudiar el satélite Phobos, pero un error en una orden dirigida a la primera sonda impidió el control de su orientación y el contacto con ella. Días más tarde, la segunda sonda alcanzó la órbita de Marte, pero varios fallos electrónicos impidieron cumplir los objetivos científicos de la misión.
Otra de las más sonadas fue la misión fallida del transbordador espacial Columbia, que se cobró en 2003 la vida de toda su tripulación. Un agujero en el ala izquierda, causado por una pieza suelta del escudo térmico, provocó el sobrecalentamiento y la desintegración del vehículo durante la reentrada en la atmósfera. 9 astronautas americanos y 1 israelí murieron en el accidente.
Estos casos son solo 3 de los cientos que se ha cobrado la historia. ¿Podrá el ser humano finalmente pisar Marte y el resto de planetas que componen el sistema solar y el conjunto del universo? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.